El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 12 y vamos a estudiar versículos 3 al 9. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 3 al 9. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchísimos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vamos a orar, hermanos, para empezar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu gran misericordia, por cuánto nos llenas de ti, Señor, porque tú sabes cuánto te necesitamos, sabes cuán débiles y falibles somos, Señor, pero tú estás con nosotros, tú nos cargas en tus brazos, nos proteges bajo tu sombra. Te agradecemos, Señor, no nos permitas temer nada si estamos contigo. Ayúdanos a glorificarte, a tener más hambre y sed de ti, de tu palabra, de los medios de gracia, de nuestros hermanos, estar con ellos. Te pedimos, Señor, tú bendice tu palabra, bendice la predicación. Utilízame a mí, siervo inútil. Ayúdame a predicar fielmente tu palabra. Mis hermanos, dales oídos para oír. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, creo que algo a lo que nadie es ajeno es a las enfermedades, ya sean crónicas o temporales. Estamos acostumbrados a sentir esa molestia, ese peso, lo feo que se siente cuando no estamos al 100%. Hemos tenido padecimientos tal vez de los pulmones, tal vez de la garganta, tal vez del estómago, y sabemos bien lo que se siente cuando algo no funciona al 100. E incluso, tal vez lo único que nos duele es el estómago, y eso ocasiona que no podamos hacer el resto de nuestras actividades. Y no es precisamente que también te duelan los pies o que también te duelan las manos, pero el simple hecho del que tienes el dolor en el estómago te inutiliza y no te deja hacer tus actividades. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en la perfección que tiene el funcionamiento de nuestro cuerpo físico? Hay algunas personas aquí que tienen conocimiento en medicina, que tienen conocimiento en biología, y no me dejarán mentir, aún si no tenemos conocimientos profundos en eso, creo que tenemos un conocimiento básico de cómo funciona nuestro cuerpo. Y muchos autores y muchos escritores a lo largo de la historia han dicho que es una máquina perfecta. Y así lo veo también. Todo funciona en una perfecta armonía. Y les hablaba de las enfermedades justamente por eso. Cuando algo no está bien, afecta a todo lo demás. Entonces, una de las comparaciones que Pablo hace mucho en sus cartas es la de la iglesia de Dios con un cuerpo. Él lo hace en dos sentidos. Primero que nada, porque tiene miembros. Así como el cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, también la iglesia tiene miembros, que somos cada uno de nosotros aquí. Y número dos, también ejemplifica el funcionamiento. Como dije, si algo no funciona bien, afecta a todo lo demás. Entonces, en esta parte de esta carta, como dije hace 15 días, ya hemos llegado a la parte práctica. Pablo nos ha dado una cátedra de teología durante 11 capítulos y ahora estamos aquí con la parte práctica. Ya vimos un poco de cómo hemos de vivir conforme a lo que a Dios le agrada para glorificarle a Él. Ahora vamos a ver aún más práctico en el día a día aquí en nuestra iglesia local. Y aprenderemos que sí, pertenecer a un cuerpo y hacer funcionar este cuerpo es un trabajo constante. Y lo primero que podemos ver, hermanos, es que Pablo enlista ciertas cosas que tenemos que hacer para el bien del funcionamiento de este cuerpo, del que habla en los versículos siguientes. Pero en el versículo 3, lo primero que dice es: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, punto número uno. ¿Cómo podemos resumir estas palabras que Pablo acaba de dar? Número uno de las cosas que podemos hacer para que este cuerpo funcione es tener humildad. Aquí no pasa, ¿verdad? En México no pasa, pero allá por Italia muchas veces es una tendencia a creernos superiores a los demás. A creer que porque, es que yo acomodo las sillas en la mañana. No, pero es que yo hago el, no, pero yo toco el piano. No, pero yo predico. No, pero pues yo soy importante aquí en la iglesia. Les digo, aquí en México no pasa. Pero es una tendencia. Hay que ser realistas. Normalmente, si no ejercitamos en realidad, conscientemente, la humildad, tendemos a ir hacia el otro lado. Y de poco en poco, no es como que llegue un día y diga, yo soy superior a todos ustedes. Pero si no estamos constantemente trabajando en nuestra humildad, perdemos el piso. Eso es un hecho, no solo aquí en la iglesia. Lo que nos atañe aquí es la iglesia local. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y les está dando aplicaciones prácticas para los que tienen al lado. Obviamente esto aplica para toda nuestra convivencia, porque debemos ser luz. Debemos ser luz del mundo, debemos ser sal en la tierra. Pero concretamente está hablando con estas personas que tienes a un lado, con estas personas a las que les llamas hermanos todos los domingos. Nunca debe prevalecer en ti un sentimiento de superioridad sobre nadie, sobre absolutamente nadie. A lo mejor es fácil sentirse humildes cuando tenemos a nuestro lado hermanos que llevan estudiando la palabra 20 o 25 años y han ido a seminarios y hasta nos hacemos chiquitos, ¿no? Pero ¿qué tal cuando llega un hermano nuevo y luego queremos, oye, ¿qué opinas de la escatología? Son pequeñas cosas, son pequeñas cosas, pero yo lo he notado, y ahora sí hablo en serio, gracias a Dios aquí no, pero yo lo he notado en algunos otros lugares que he visitado. Apenas me están dando la mano y ¿cuál es tu postura escatológica? ¿Qué opinas de esto? Oye, a ver, espera. La verdad es que eso me pasó también en una época donde yo no había estudiado prácticamente nada de la palabra de Dios y no tenía respuesta, la verdad. No sabía qué decirles. Pero creó algo en mí que esto viene a reafirmar. No mostramos amor a los demás haciendo gala de nuestro conocimiento. Porque sí, bendito sea Dios si tenemos conocimiento, porque es la misma Biblia nos manda a ser diligentes en estudiar, a ser diligentes en aprender y en enseñar. Pero nunca encontramos nada de hacer alarde de ese conocimiento, sino en amor, enseñar a los que son más, digamos, bebés en la fe. Entonces, eso lo podemos ver prácticamente desde las palabras que salen de nuestra boca. Cuando conocemos a nuestros hermanos, cuando interactuamos con ellos, lo que quisiéramos es que nuestros hermanos tuvieran la confianza de acercarse a nosotros y preguntarnos algo cuando tengan una duda. No alejarlos por nuestra actitud y decir, ay no, yo con ese mejor no voy. Mejor yo lo investigo en internet, porque preguntarle a este, que no seamos altivos. Y si Pablo lo menciona, y me parece curioso que es la primera cosa que menciona después de haber tratado con Dios directamente. Es la primera cosa que menciona concerniente a los hermanos, a la iglesia local. Recuerdo en un estudio que tuvimos hace años que decía que a veces Dios enfatiza algunas cosas más con orgullo y con falta de humildad. Eso es una realidad. Pero estamos en esta sección de cómo agradamos a Dios con nuestras vidas, cómo debe vivir el cristiano. Hay libros grandes de cómo debe vivir el cristiano y cosas así que se basan en Romanos 12 a 16. Y es muy práctico. Número uno, debemos mantenernos humildes. Y dice, no tengas más alto concepto de sí del que debes tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pregunto, estamos hablando de la fe como tal para la salvación de la persona. Porque dice la fe que Dios repartió a cada uno. Es algo que viene de Dios, no es algo que producimos nosotros. La medida de la fe que Dios me dio a mí es mayor que la medida de la fe que Dios te dio a ti. Para salvación no, hermanos. Es exactamente la misma fe que viene del mismo Dios para el mismo propósito, que es la salvación. Somos uno en espíritu, somos uno en el Señor, un solo bautismo. Tú y yo, a la vista de Dios, somos exactamente iguales. Si tú eres su hijo, eres igual que cualquier otro de sus hijos. No eres más, no eres menos. Les exhorto, hermanos, no hagamos nunca sentir a otros menos. Son nuestros hermanos, igual que nosotros, que han recibido la misma salvación que no merecían y que no merecíamos. ¿Qué nos hace diferentes entonces? Nada. Nada. La Biblia jamás dice, júntense los que son de clase alta acá y los de clase media acá y los de clase baja acá y exhórtense. Hermanos, Dios no hizo distinciones raciales, socioeconómicas, de ningún tipo. Es más, sabemos que escogió lo peor, tú y yo. Hermanos, no hay de qué jactarnos. Pablo lo ha enfatizado y enfatizado y enfatizado y enfatizado. ¿Tienes algo de qué jactarte? No. Siempre piensa prudentemente. Nunca te pongas por encima de tu hermano. La medida de la fe que Dios repartió a cada uno es la misma. Somos salvos, decía nuestro hermano Samuel en el culto pasado, por gracia. Tú no te lo ganaste más que yo. Yo no me lo gané más que tú. No merecíamos nada, nadie. Entonces, gloria a Dios. Nada más. Y si tú glorificas a Dios, sirves a este Dios que te salvó, sería muy ilógico que humilles a los que salvó contigo. Que pensemos en eso. Repito, no lo digo porque lo haya visto aquí. No estoy dando un regaño. Estoy predicando lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. No es personal con nadie y al mismo tiempo es para todos. Para mí primero. La primera cosa aquí entonces, para que este cuerpo funcione bien, es siempre mantener la humildad. Dice después en el versículo 4, porque de la manera en que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y empieza a enlistar los dones que ahorita vamos a revisar. Pero en segundo lugar, para que este cuerpo funcione, debemos reconocer que necesitamos los unos de los otros. Y eso deriva un poco de la humildad, porque lo contrario de la humildad sería el orgullo. Y una de las cosas que tenemos en la mente, que es un chip que la mayoría de los mexicanos tiene, es: yo puedo solo. Y eso es algo con lo que personalmente también lucho. Muchas veces no me gusta trabajar en equipo y esas cosas, porque yo estoy bien, yo puedo hacerlo solo. Y tal vez en una tarea de la universidad puede ser que tú lo puedas llevar solo. En un proyecto del trabajo puede ser que tú lo puedas llevar solo. Pero hermano, hablando de la iglesia, hablando de la vida cristiana, no está diseñada para vivirla solo. Aquí no es igual. Y les digo, aquí lo predico primero para mí. Aquí ya no es cuestión de carácter, de formas de ser, porque sí las tenemos. Y hasta cierto punto les digo, les confieso, mi forma de ser es más individualista que de equipo. Pero aquí en la iglesia, en lo espiritual, no importa. Yo necesito de cada uno de ustedes. Ustedes necesitan de mí y ustedes se necesitan, nos necesitamos todos entre todos. Somos un cuerpo. En la introducción les decía acerca de cómo funciona el cuerpo y cuán perfecto es. Y que si algo por ahí en una vena empieza a fallar, altera todo. Y hasta puedes llegar a la muerte porque algo no funciona bien. Empieza a fallar el riñón y luego empieza a fallar el otro. Igualito funciona la iglesia de Dios. Por eso es la comparación, así es un paralelo. No podemos venir aquí a sentarnos y creer que estamos bien solos. La Biblia no nos enseña en ningún pasaje que estamos bien solos. Primero dependemos de Dios. Esa debe ser nuestra máxima. No podemos ir a ningún lado ni dar un paso sin hacerlo dependiendo completamente de Dios. Sea decisiones, sea qué trabajo voy a tomar, con quién me voy a casar, a dónde voy a ir, Dios primero. Número dos, si nos necesitamos todos y cada uno de nosotros. Ahorita vamos a entrar a la lista de los dones, pero quiero entrar un poquito antes. Cada quien aquí tiene una función importante. Es por eso que lo compara con el cuerpo. No es como que vas al doctor y te diga, vi algo en su corazón, como que tiene algo. Hay que hacer estudios, hay que ver qué está pasando. Y tú digas, no, no se preocupe, quítemelo. No, ¿verdad? Dice, sí, claro, vamos a ver qué tengo, porque si no, lo demás no va a funcionar. Es igual aquí. Si partimos, me gusta mucho cómo escribe Pablo, porque todo te lleva en una lógica. Si partimos desde la humildad, que ya nos costó mucho trabajo quitarnos todo el orgullo, ahora reconociendo que necesitamos el uno del otro, eso nos lleva a actuar también con amor. Porque no vas a dejar caer a un miembro, como no dejarías morir a un miembro de tu cuerpo. Harías todo lo posible por curar a ese miembro de tu cuerpo que no funciona bien. Igual debemos hacer todo lo posible por estar con los miembros del cuerpo aquí, el cuerpo de la Iglesia de Cristo, que están débiles, que están pasando por pruebas, que nos necesitan. Hay muchísimas formas en las que les podemos ayudar y en las que nos podemos dejar ayudar. A veces nos cuesta más, esa verdad parece raro, pero a veces preferimos ayudar a dejarnos ayudar. Pero hermanos, hay que derrumbar esa barrera de, es que yo estoy bien y soy fuerte y estoy firme. No, puede ser que en este momento estás fuerte y estás firme. Tal vez eso no va a durar toda la vida y vas a necesitar a las personas que están aquí sentadas. Primero a tu Dios, pero las personas que están aquí sentadas, que son tus hermanos, que están funcionando contigo en una armonía que debería ser perfecta, como el cuerpo que lo está ilustrando. Y muy práctico, te digo, cuando necesitas ayuda, ¿a dónde vas? ¿Al mundo o a tu iglesia? Siempre primero tiene que estar para nosotros la oración, porque Dios no duerme, no duerme el que cuida de nosotros, no duerme el que cuida de su iglesia, no duerme el que cuida de Israel. Eso es obvio. Pero a veces Dios usa medios. No sé si han escuchado esa pequeña historia de el hombre que cae en el agua y pasa un barco para rescatarlo y le dice que no, que porque Dios lo va a salvar, ¿no? Y pasa otro y pasa otro y lo mismo, y después se va al cielo y le pregunta a Dios, ¿por qué no me salvaste? Te mandé los barcos. Dios da medios. Si Dios quiere, puede actuar milagrosamente. Hoy, en día, siglo, México, ¿sí puede? Sí, sí puede. Regularmente no es así como trabaja Dios. Dios trabaja con medios. Si tú tienes un problema, ¿vas al mundo o vas a tu iglesia? Si no vas a tu iglesia, si no vas a tus hermanos, pregúntate. Tal vez todavía no tienes en mente que los necesitas y que ellos te necesitan, que eres una parte importante que forma este cuerpo. También he escuchado por ahí decir, pues voy a faltar a la iglesia, al fin que a mí nadie me extraña. Yo no soy el pastor, puedo faltar. A mí no me toca abrir la puerta, ni siquiera se acuerdan de cómo me llamo. Hay un problema de los dos lados, ¿verdad? Uno de la persona que está pensando así, y otro de las personas que tal vez sí lo hicieron sentir así. Ese es el segundo paso que Pablo nos dice aquí para que esta iglesia, este cuerpo, funcione. Reconocer que sí, nos necesitamos unos a otros. No hay nadie menos importante, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la cabeza de este cuerpo, es lo que nos dice la palabra. Pero luego tendemos a decir, no, tal hermano es la mano, porque pues cómo trabaja y cómo hace y cómo esto. Y a veces decimos como, pues yo a lo mejor soy el ombligo, ¿no? Ahí está. Cada parte del cuerpo está ahí por una razón. No hay miembros menos importantes. Que dice incluso la Biblia que los miembros que nos parecen más deshonrosos son a los que cubrimos, a los que ataviamos de manera más pudorosa, gloriosa. Ese hermano que llega, se sienta hasta atrás y está callado, que no habla con nadie, es igual de importante que el pastor que está aquí arriba para hacer funcionar este cuerpo. Les digo otra vez, esto me cuesta trabajo a mí también. Pero que me cueste trabajo a mí no es motivo para que no lo diga, porque es la palabra de Dios. No debemos dejar personas solas. No debemos de hacer a las personas que se sientan solas, separadas, alejadas, excluidas. Si son nuestros hermanos, son parte de este cuerpo y los necesitamos para funcionar. Si no son parte de este cuerpo, es decir, si son incrédulos, ¿qué testimonio queremos dar? Esos son los seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que queremos dar al mundo? Que cuando nos vean y cuando vengan a esta iglesia digan, no sé qué tienen, pero yo me quiero quedar aquí porque siento un amor que nunca había sentido. O esos son los cristianos, nunca vuelvo a ir a una iglesia cristiana. Bien duro. Pero ¿cuántas veces nuestro testimonio no ha hecho eso en otra persona? Es triste, duro, fuerte. Pero necesitamos recordar esto, necesitamos esta exhortación para que el cuerpo funcione bien. Ya vimos, necesitamos en primer lugar la humildad. En segundo lugar, reconocer que nos necesitamos unos a otros. Y en tercer lugar, necesitamos ejercer nuestros dones. Primero que nada, sí, todos tenemos dones. Algo me parecía muy gracioso cuando hacíamos campamentos juveniles hace unos años. Decían algunos hermanos jóvenes, es que todavía no encuentro mi don, a lo mejor todavía no lo tengo. Como que si algún día les iba a caer del cielo y ¡ah! Ya puedo predicar. No. Dios da dones, Dios da mucha gracia a sus hijos, pero es algo que ejercemos nosotros también. Comentaba en su testimonio Jason que él no era muy bueno para predicar, para hablar a las personas, para hablar al público. Pero Dios le había dado la carga a su corazón de predicar la palabra de Dios. Entonces lo que él hizo no fue quedarse sentado, esperar a que del cielo le caiga, wow, ya soy el gran. No, trabajó y fue diligente en hacer crecer ese don. Entonces, hermanos, todos tenemos dones. Y aquí, a cada uno de ustedes, yo los he visto. He visto sus cualidades, he visto la manera en que sirven, la manera en que exhortan, la manera en que platican, la manera en que son hospitalarios, la manera en que oran, la manera en que enseñan, la manera en que sirven. Creo que entre todos, si somos atentos, podemos ver los dones de los otros. Sí los tenemos, hermanos, pero para que este cuerpo funcione bien, pleno, necesitamos ejercerlos. Tal vez con un hermano aquí De repente bromeamos y le digo, pues ya, ¿cuándo vas a soltar esos dones? ¿Qué estás esperando, no? Y creo que eso es una realidad. A veces esperamos a que los demás hagan el trabajo. Ah, pues ahí está Pablo, el hermano Pablo que predica bien padre, pues que él predique. Yo así estoy bien. Ahí está el hermano Genaro que anda con todas las sillas y que las ponga. Así pensamos a veces, ¿no? Ahí está la familia Ortega que invite a todos a su casa porque... Sí, ¿por qué no yo? ¿Por qué no predico yo? ¿Por qué no soy hospitalario yo? ¿Por qué no oro yo? ¿Por qué no sirvo yo? ¿Por qué lo dejo a los demás hermanos? Soy consciente de que soy parte de este cuerpo, que soy igual que todos mis hermanos, que soy hijo del mismo Dios. Y vemos lo que nos dice nuestro texto en el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, primero, lo primero que nos dice acerca de estos dones, dice, de manera que teniendo diferentes dones, dice, según lo maravillosos que somos nosotros, según lo capaces y preparados que estamos, no, según la gracia que nos es dada. Últimamente he estado pasando que las prédicas de en la mañana se conectan con las de Romanos, ¿no? Y sabemos que no son coincidencias porque Dios lo planea así. Dios hace las cosas porque así lo quiere. Y justamente fuimos salvos por gracia. Tú y yo no hicimos nada. Estos dones se los dan por gracia. Entonces, ¿cuál es nuestra parte aquí? Como lo vimos la semana pasada, nosotros no hacemos nada en nuestra salvación, en nuestra elección, en nuestra justificación. Estamos muertos, y nos dijo el hermano hace rato. Pero en nuestra santificación, después, si estamos para buenas obras, y ahí sí podemos crecer. Crecemos cuando ejercemos estos dones. No solo estamos haciendo funcionar el cuerpo de Cristo, sino también estamos creciendo en lo personal. Pero si hablamos de lo espiritual, del ámbito espiritual, lo personal no trabaja para mi ego, sino para la gloria de Dios. Es decir, si yo crezco y crezco y aprendo y cada vez, por la gracia de Dios, puedo predicar más y más su palabra, la gloria es para Él, no para mí. Entonces, aún lo que hacemos en lo personal para desarrollar y hacer crecer nuestros dones contribuye al sano funcionamiento de este cuerpo. Y ejemplifica y da una lista de algunos de ellos, ¿no? El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y volvemos a tener esa medida de la fe que ya mencionó en el versículos pasados. Se refiere no precisamente a cuánto creemos y cuánto no, porque estamos de acuerdo que lo importante en la fe del cristiano es el objeto de su fe, es decir, en quién tiene su fe puesta, no la cantidad de fe que tiene. Eso puede crecer. Eso conforme vamos madurando espiritualmente crece, sí. Pero aquí habla de la medida de la fe que tuvimos en la salvación. Lo que ya nos pertenece y que sí podemos ejercitar. Entonces, si tú, hermano, sientes el llamado de Dios, sientes que tienes las capacidades que Él mismo te ha dado para la profecía, es decir, predicar la palabra de Dios, recordamos que la principal tarea del profeta no era predecir el futuro, sino predicar la palabra de Dios, predicar lo que él recibía de Dios y llevarlo al pueblo. Si tú has sentido esto en tu corazón, acércate al liderazgo, hermano, no esperes. Es más, si tú ya estás preparado, si ya has tenido experiencia previa en el seminario, en cualquier cosa, y tienes ese deseo en tu corazón, acércate con el pastor y empieza a ejercer tu don. A veces creo que somos un poco egoístas, porque obviamente por medio de Dios podríamos ser de mucha bendición para muchos hermanos y para el mundo, pero preferimos quedarnos sentados. Si tu don tal vez no es el de predicar, tal vez sí servir. Y la palabra que usa aquí para servicio es la misma palabra de donde surge diácono, que significa siervo, básicamente. Y muchas veces leí un comentario que decía que el siervo que describe aquí en Romanos es como un todólogo, que sirve en muchas áreas, muchas veces en cosas que no se ven, muchas veces en cosas que están detrás del escenario. Pero son esos hermanos que siempre están dispuestos a venir a hacer el aseo, a preparar la comida cuando hay una reunión de pastores, muchas cosas. Como mencioné, poner las sillas, llegar más temprano para levantar la cortina de la entrada, no sé. Hay tantas cosas en las que podemos servir a nuestros hermanos. Dice también, habla de la enseñanza, que vemos separada esta enseñanza de la profecía. Entonces, en esta enseñanza también puede entrar todo el otro tipo de enseñanza, por ejemplo, el de las mujeres, a otras mujeres, a los niños, lo que hacen nuestras hermanas en la escuela dominical, lo que hacemos, bueno, lo que deberíamos de hacer en nuestras casas, con nuestras familias, los padres con sus hijos. Hay muchas personas a quienes les podemos enseñar. Como dije, hay muchas personas que llegan nuevos. Y muchas veces esas personas no quieren debatir, a veces sí, pero a veces quieren ser enseñadas. Si tenemos el don, usémoslo. El que exhorta en la exhortación, ese casi nadie lo quiere, ¿verdad? No, porque no quiero meterme en problemas con mi hermano, no quiero decirle cuando se equivoca, pero cuán necesario es. Y hermano, exhortación no siempre lleva una connotación negativa. Puedes exhortar y animar a un hermano también diciéndole lo que hace bien. Hermano, te exhorto a continuar haciendo esto que he visto que hace. Hermano, te animo a que continúes así, que crezcas más. Porque siempre queremos, ¿verdad?, la espada. ¡Ya te vi! Pero ¿y el bálsamo? Cristo siempre corregía el pecado, nunca lo dejaba impune. Claro que sí, y era duro. Pero después, bueno, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Él salvaba y después consolaba, reconfortaba. Hermanos, si eso tú puedes hacerlo bien, hazlo. Es muy necesario en la iglesia hoy en día. Alguien que sepa exhortar como es debido. Que sepa tener la espada y tener el bálsamo. Si es tu caso, hermano, ejerce tu don. Igual, dice el que reparte con liberalidad, otras traducciones dicen con libertad. También esto es algo que los diáconos hacen. No solo los diáconos, pero muchas veces los diáconos ejercen esto de repartir los bienes, de repartir lo que se ha juntado en la ofrenda para hacer buen uso de, para poder ayudar a los hermanos, para poder mantener las necesidades de la iglesia. Hermano, si tú eres un gran contador, si tú eres un gran administrador y eres cristiano, ¿por qué no sirves ahí? No me digas que no tienes don. No todo es venir y predicar. Necesitamos a cada uno de ellos. Necesitamos, nos necesitamos, hermanos. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Les digo, no todos somos iguales, no todos somos tan hospedadores. Pero si tú sí, sigue. Continúa, no sabes cuánto, y lo digo con seguridad porque lo he escuchado y me lo han dicho. No sabes cuánto anima a los hermanos cuando los invitas a tu casa. Cuando quedan para verse y convivir. Cuando les ayudas. Cuando están pasando por un momento difícil y reciben una llamada. Y a lo mejor tú en ese momento, Dios te ha bendecido con mucho. Y tú puedes ayudar a ese hermano que no tiene tanto en ese momento. Es un mandamiento para todos el ofrendar aquí en la iglesia, pero aún podemos hacer más, más actos de misericordia allá afuera. No todo es económico, no todo es económico. Muchas veces también me he topado con personas que dicen, es que yo no quiero dinero, nada más quiero a alguien que me escuche cuando ya no puedo más. Y primero, obvio, tienen que entender que ese alguien es Dios. Pero hermano, tú, parte del mismo cuerpo que esa persona, viéndola sufrir, ¿no quieres ayudarle? Y también del otro lado, si tú no dices que necesitas ayuda, los hermanos no son adivinos. No es culpa de los hermanos. Si tú tienes un problema y nunca lo comunicas a tus hermanos y después dices, es que la iglesia es mala, ¿por qué no me ayuda? La iglesia no son un grupo de adivinos. Debe haber esa confianza entre nosotros, tanto para pedir ayuda como para darla, y estar siempre solicitos para ayudar. Y al final de todo esto, muchos comentaristas, y es más, en casi todos los que leí, separan al versículo 9 y lo ponen como parte de la siguiente sección. Y yo creo que es correcto, pero también creo que es el conector entre esta sección y la que sigue. Por eso es que lo incluí aquí, en este sermón, y también lo voy a incluir en el de 15 días. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Como parte de todo lo que acabamos de escuchar hace unos momentos, tener la humildad, esa humildad que prevalece, reconocer que pertenecemos a un cuerpo y nos necesitamos unos a los otros, y al ejercer nuestros dones necesitamos, por encima de todo, un amor que sea sin fingimiento. Porque les voy a decir algo y es triste. Tenemos la capacidad de hacer todo lo anterior sin amor. Como seres humanos tenemos la capacidad de hacer todo esto y cumplir todo esto y aún así guardar hipocresía. Bien dice nuestro Señor en la palabra que aborrece la tibieza, que vomitará a los tibios. Y esto encaja aquí perfectamente. Si tú vienes aquí a poner una bonita cara y hacer todas estas cosas, pero no amas a tus hermanos, no sirve de nada. Dice la Biblia, somos como címbalos que resuenan. Mucho ruido, pero vacío. Y no me malinterpreten, no quiero decir que todos mostremos el amor de la misma manera. Eso no. Hay personas que son muy cariñosas, otros que somos más serios. Pero eso no es tanto con lo que reflejas. Ya dije, eso se puede fingir. Eso es con lo que está aquí, en tu corazón, lo que Dios ve. Tú puedes ser tal vez una persona muy seria, poco sentimental, fría, y aún así de verdad amar a tus hermanos, de verdad amarlos, sin fingimiento. O puedes ser una persona todo amor y súper carismático y popular y ser hipócrita. Eso no tiene nada que ver con lo externo. Tiene todo que ver con lo interno, con lo que está dentro, en nuestro corazón. Que trabajemos primero que nada en nosotros para tener ese amor y después hacer funcionar este cuerpo como es debido. ¿Y en qué descansamos para todo esto? Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ya hemos visto acerca de este discernimiento que solamente viene de Dios. Naturalmente el hombre elige de continuo solo mal. El hecho de que hemos nacido de nuevo nos ha dado una nueva naturaleza. También nos ha capacitado para reconocer el bien y el mal. Pero no es solo reconocerlo, es aborrecer el mal y seguir el bien, seguir lo bueno. Si partimos del entendido de estamos haciendo todo con amor, sin fingimiento, todo lo demás se va a volver más fácil. Porque si yo te digo, oye, hay una persona que chocó en Ecatepec y quiere ver si puedes ir a ayudarle a remolcar su carro, tal vez vas a decir, tal vez sí, tal vez no puedo. Pero si te digo, tu hijo chocó en Ecatepec, vas corriendo. ¿Por qué? Porque lo amas. Si tú amas en verdad a las personas que están sentadas aquí, lo demás va a ser más fácil. Ya no te vas a fijar en, ah, es que estos hermanos no hacen nada porque yo tengo que hacerlo. No, vas a decir, sí, lo hago y lo hago otra vez porque los amo. ¿Y qué crees? Que muy probablemente eso se va a expandir. Y ese hermano que a lo mejor no estaba tan animoso y que no tenía tanta iniciativa, tal vez Dios trabaja en su corazón al verte a ti. Por eso es que es un cuerpo. Los fuertes ayudando a los débiles, haciéndoles sentir que son necesarios. Y amigo, que no eres parte de este cuerpo, que tal vez ni siquiera crees en este Dios, tal vez han sido 50 minutos de aburrimiento para ti. Pero te digo algo. Dios es justo. Te guste o no, somos pecadores y merecemos un castigo. Entonces, busca a Dios. Busca al que te puede salvar y perdonar de esa vida y te puede integrar a su familia, a este cuerpo de personas que sí somos imperfectas, pero que buscamos cada día amarnos sin fingimiento. Más allá de lo que tengamos, de cómo seamos, de nuestro carácter, más allá de todo eso, porque estamos unidos en un mismo sentir, porque somos salvos solo por la sangre de Cristo. Busca a Dios y busca a Cristo. Clama a Él. Necesitas perdón de tus pecados o recibirás el castigo que merece. Y Dios ha dado la solución, no por obras. Solo cree. Cree en el que hizo todo. Ve a sus pies y Él no te echa fuera. Hermano, si algo de esto te cayó, porque a mí todo, si algo de esto te impulsa a hacer cambios, gloria a Dios, porque no es lo que yo quiero, es lo que quiere Dios. Si yo te lo dijera, no vale nada, pero te lo dice Dios, tu Señor, tu Salvador. Si identificaste carencias, si identificaste algo que se puede cambiar, hazlo. No esperes más. No esperes a otra semana, no esperes a otros. No esperes a que crezca más, a cuando sea más viejo. Tienes dones. Úsalos para tu iglesia. Úsalos para la gloria de Dios. Y hermanos, así mismo como esa medida de fe que Él nos ha dado, Él nos va a acompañar en nuestro camino. Él va a recorrer ese camino con nosotros porque Él lo prometió. Tú no estás solo. El Espíritu Santo habita en ti. Dios mismo en ti por el resto de tus días. Aférrate a eso. Sé diligente. Ama a Dios. Y por tanto, ama a tus hermanos. Así es como Cristo resumió la ley, ¿verdad? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Que nos quedemos con eso, hermanos. Si hay modificaciones que hacer, hagámoslas. Siempre descansando en la mano de Dios y pidiendo su ayuda. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, porque es de gran exhortación para nosotros, Señor. Somos muy distintos, tenemos trasfondos difíciles, diferentes. Pero tú nos has amado y nos has salvado, nos has entregado esta bendita salvación, el privilegio de llamarte Padre y llamar a estas personas a nuestro alrededor hermanos. Hermanos. Permítenos amarles como tal. Ayúdanos. Refuerza nuestras debilidades, Señor, y haznos verlas. Que podamos actuar conforme a lo que tu palabra dice. Siempre para darte la gloria a ti. Eso te pedimos, Señor. Que sea siempre nuestra oración. En el nombre de Cristo. Amén.